Esther, capítulo 8. Aquel día el rey Asuero entregó a la reina Esther la casa de Amán, el adversario de los judíos, y Mardoqueo compareció en presencia del rey, pues Esther ya le había explicado su parentesco con ella. Entonces el rey se despojó del anillo que había ordenado que quitaran a Amán y se lo entregó a Mardoqueo. Este puso a Mardoqueo a cargo de la casa de Amán. Pero Esther quiso hablar otra vez ante el rey, así que cayó a sus pies y lloró hasta que alcanzó su favor para que pusiera fin a la maldad y a las maquinaciones que Amán, el agagita, había tramado contra los judíos. El rey, siguiendo la costumbre, tendió a Esther el cetro de oro. Entonces Esther se levantó y en presencia del rey dijo: «Si le parece bien al rey, y si he encontrado gracia en tu presencia, si al rey este asunto le parece justo, y yo buena a sus ojos, que se ordene la derogación de los documentos que urdió Amán, hijo de Amdatá, el agagita, en los que decretó que se eliminara a los judíos de todas las provincias del rey. Pues, ¿cómo podré resistir la visión del sufrimiento de mi pueblo y de la aniquilación de mi raza?» Y respondió el rey Asuero a la reina Esther y al judío Mardoqueo: «Mirad, he entregado a Esther la casa de Amán, y a él mismo lo he colgado en la horca por haber atentado contra los judíos. Escribid de parte del rey lo que os parezca mejor en favor de los judíos y después selladlo con el anillo real, pues el documento que se escriba de parte del rey y sea sellado con su anillo es irrevocable». En aquella ocasión, el día 23 del mes tercero, que es el mes de Sivan, se convocó a los escribas reales que redactaron todo lo que Mardoqueo ordenaba para darlo a conocer a los judíos y a los sátrapas, a los gobernadores y a los príncipes de las 127 provincias que hay desde India hasta Etiopía, a cada provincia con su escritura y a cada pueblo en su lengua, y a los judíos con la escritura y en la lengua de ellos. Estos documentos se escribieron de parte del rey Asuero y se sellaron con el anillo del rey. Después fueron enviados por medio de mensajeros que montaban corceles de raza del servicio real. Por medio de ellos, el rey autorizaba a los judíos de cualquier ciudad a reunirse y a defender su vida mediante el exterminio, la muerte y la eliminación de todos los hombres armados del pueblo y de la provincia que les estuviesen hostigando, incluidos los niños de pecho y las mujeres. También se autorizó el expolio de sus posesiones. Se fijó el mismo día en todas las provincias, el 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, de modo que les mandó que emplearan sus poderes en todas las ciudades y se sirvieran de ellos, y que hiciesen lo que quisieran con sus enemigos y adversarios el mismo día 12, en todo el reino de Artajerjes. el día 14 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Lo escrito a continuación es la copia de la carta. El rey Artajerjes, el Grande, saluda a los gobernadores de las 127 provincias desde la India a Etiopía, y a quienes tienen en su corazón nuestros intereses. Muchos hombres, cuantos más honores reciben por parte de la amplia generosidad de sus bienhechores, tanto más se enorgullecen, y no sólo tratan de hacer el mal a nuestros súbditos, sino que, incapaces de dominar la insolencia, también urden insidias contra sus propios bienhechores. No sólo destruyen el agradecimiento humano, sino que, envanecidos por la jactancia de los que desconocen el bien, se vanaglorian de huir de Dios, que lo ve todo, y de su justicia, que odia el mal. De igual manera sucede a muchos constituidos en autoridad que, por confiar a ciertos amigos la responsabilidad de los asuntos públicos y por haber incrementado su influencia, se hacen con ellos responsables de la sangre inocente y son llevados de forma irremediable a la desgracia. Así, con falsos razonamientos de naturaleza perversa, han arrastrado la honesta buena fe de los gobernantes. Esto se puede ver no sólo en las historias más antiguas que os hemos transmitido, sino también y sobre todo al hablar de la iniquidad perpetrada entre vosotros por esa peste de los que ostentan el poder. En lo sucesivo, procuraremos asegurar a todos los hombres un reino tranquilo y en paz, llevando a cabo los cambios oportunos y juzgando siempre con la más equitativa seguridad los asuntos que lleguen hasta nosotros. Tal es el caso de Amán, hijo de Amdatá, el macedonio, que fue recibido por nosotros como huésped, aunque era extraño a la raza persa y estaba muy lejos de nuestra bondad. Gozaba tanto de la amistad profesada por nosotros con cualquier pueblo que llegamos al extremo de proclamarlo nuestro padre y honrarlo con la postración de todos, al ser constituido como la segunda dignidad del reino. Pero al no dominar su propia soberbia, intentó adueñarse de nuestro poder e incluso de la vida, y con falsos y retorcidos argumentos tramó la pena de muerte de Mardoqueo, nuestro salvador y bienhechor en todo, y también la de la intachable consorte de nuestro rey Esther y la de todo su pueblo. Pensaba así sorprendernos desamparados y entregar el imperio de los persas a los macedonios. Además, nosotros mismos hemos comprobado que los judíos condenados al exterminio por aquel hombre tres veces criminal no son unos malhechores, sino que se rigen con leyes muy justas. Son hijos del Dios Altísimo, el más grande viviente, y que dirige en nuestro favor y el de nuestros antepasados el reino en la mejor prosperidad. Haréis, pues, bien en no hacer caso de los escritos que ha mandado redactar Amán, hijo de Amdatá, pues el que ha establecido tal cosa ha sido colgado de un mástil, junto con toda su familia, a las puertas de Susa. Justo castigo, sin duda, enviado por Dios, que domina todos los acontecimientos. Una vez hayáis expuesto una copia de la presente carta en todos los sitios, permitid a los judíos que se rijan con libertad mediante sus leyes. Prestadles ayuda para que puedan rechazar a quienes intenten destruirles en el momento de la persecución, o sea, el día 13 del duodécimo mes llamado Adar. Ese día, en vez de conmemorar la ruina del pueblo elegido, Dios, Señor Universal, lo ha convertido en día de alegría. También vosotros debéis celebrar con toda alegría ese día tan señalado entre vuestras fiestas conmemorativas. Así, de ahora en adelante, se recordará esta salvación para nosotros y para los persas de buena voluntad. En cambio, para los que se conjuran contra nosotros, les servirá como recuerdo de su propia perdición. Cualquier ciudad o provincia entera que no actúe conforme a estas disposiciones será inexorablemente pasada a hierro y fuego, y no sólo será inhóspita para los hombres, sino que también será para siempre la más aborrecida por las fieras y las aves. Un ejemplar del decreto en el que se promulgaba la disposición en todas las provincias se hizo público a todos los pueblos, para que ese día los judíos estuviesen preparados para tomar venganza de sus enemigos. Los mensajeros, montando corceles del servicio real, salieron enseguida a toda velocidad con el mandato del rey y la disposición promulgada en la ciudadela de Susa. Mardoqueo salió del palacio real con vestiduras reales, violáceas y blancas, una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. Toda la ciudad de Susa estaba exultante y jubilosa. Los judíos gozaron de gloria y alegría, de alborozo y honor. En cada una de las provincias, ciudades y lugares a las que llegó el mandato del rey y su disposición, hubo gran alegría y alborozo para los judíos, banquetes y fiestas. Muchos de los pueblos de la tierra se les unieron, pues el temor a los judíos cayó sobre ellos.